¿Uruguay natural o Uruguay tecnológico? ¿Qué camino es el que le dará a nuestro país una mayor probabilidad de éxito? ¿La vaca y el agro o la ciencia y la innovación? ¿Cuál es la visión dominante sobre el Uruguay del futuro? Pero antes de eso, ¿existe ese dilema? ¿Tenemos efectivamente que elegir o son modelos compatibles? Algunas de estas preguntas pautaron el debate en la primera mesa del ciclo Uruguay 2030, Tiempo de Crecer, que viene organizando COFAC y en el que están participando referentes de la academia, de las ciencias, las artes y el mundo empresarial. Como quienes siguieron esa discusión dicen que resultó muy estimulante, hoy nos hemos propuesto retomar algunos de esos puntos en esta, nuestra tertulia abierta de hoy mismo. Para eso convocamos a cuatro de los participantes de aquella mesa. Están con nosotros el ingeniero industrial Juan Grompone, un conocido de esta casa porque integró nuestras tertulias. Buenos días, Juan. Juan es jefe de comunicaciones e informática y es director de Interfase Sociedad Anónima. Otro conocido que también nos acompaña, el ingeniero de sistemas Nicolás Jodal, experto en bases de datos, inteligencia artificial e interacción entre informática y empresas. Es socio fundador y director de Artech y Genexus Consulting. Buen día, Nicolás.
Buenos días, gracias por invitarme.
Seguimos presentando a nuestros invitados. Voy ahora al ingeniero agrónomo Daniel Pagliano, máster en Biología Molecular de la Universidad Libre de Bruselas y, entre otras cosas, director de las empresas Nideplant y Nide Vital Sociedad Anónima, dedicadas a la biotecnología y genética. Director también de Vitalia Consulting Latinoamérica, focalizada en el desarrollo de bionegocios y consultoría con presencia en España y en Uruguay. Daniel, buenos días.
Buenos días.
Y finalmente presento a uno de los promotores de este encuentro, el ingeniero industrial José Luis Blanco, que tiene además un máster en administración en la Universidad de Sherbrooke en Quebec, Canadá, y que es gerente general de COFAC. José Luis, también buenos días y gracias por acompañarnos.
Qué amable, gracias por invitarnos.
Mi primera pregunta, como para ir situando el debate, va justamente para el ingeniero José Luis Blanco. En este foro, ¿cuál era concretamente el eje de la discusión? ¿Cuál era el debate que ustedes se proponían cuando lo organizaron?
Bien, la idea fue invitar a la comunidad en general, al país como un todo, a reflexionar sobre el futuro. Definitivamente, pensar el futuro es la premisa para poder construirlo, ¿no? Y quisimos hacer coincidir un momento importante para COFAC del lanzamiento de la empresa con la oportunidad de que tanto profesionales como académicos y gente de la clase política converja para reflexionar sobre qué debe hacer el país en los próximos 25 años.
¿No? Uh-huh. Y los demás, ¿qué dicen los otros invitados? ¿Por qué les parece importante discutir la visión de país, esto de proyectarnos, por ejemplo, el año 2030? ¿Pagliano?
Sí, porque estamos presos de un status quo de presente sin horizonte hacia adelante. O sea, las noticias y los comentarios y todo siempre refieren a aspectos que no van más allá de un quinquenio, la ley de presupuesto, de otras cosas. Nosotros pensamos que un vector, digamos, tiene dos puntos, hay un punto que está, digamos, en el presente y otro punto que está en el futuro, y el tamaño de ese vector y el sentido de la dirección que tiene ese vector es muy importante, porque no nos podemos equivocar. Esto es como una gran autorruta que si uno se equivoca en la salida, después para volver a entrar, nos va a llevar mucho tiempo y dinero. Entonces nosotros creemos que esta invitación, este desafío que nos planteó COFAC a todos, es muy importante porque necesitamos de alguna forma visualizar estos 25 años que nos llevan al bicentenario del Uruguay.
Y a ti, Juan, esa fecha 2030 que se plantea como horizonte, ¿cómo te resulta?
Bueno, yo tengo el vicio de pensar en el futuro, es uno de mis pasatiempos favoritos y creo que el bicentenario, para el cual ya se está planteando organizar el Campeonato Mundial de Fútbol, creo que es la única acción que se está pensando para el 2030 en forma más o menos colectiva. Es un punto de reflexión simplemente, es para tomar una referencia distante. Pero yo creo que es absolutamente necesario pensar el futuro, no hay manera de construirlo, porque hay que pensar que el equipo de gobierno que va a gobernar, que va a presidir los festejos del bicentenario, en este momento está posiblemente terminando la enseñanza media. Es decir, que ya está recibiendo la información, tal vez esté escuchando esta tertulia, el futuro presidente de la República, sus futuros ministros, de modo que es urgentísimo el problema.
ese factor, el factor tiempo, estuvo presente justamente en esta primera discusión, ¿no? Y todos coinciden en eso que decía Juan, que esta discusión debe ser hoy y no mañana. Tú, Nicolás, ¿cómo ves ese aspecto de la cosa?
A mí me resultó súper estimulante. Yo en realidad no me había puesto a pensar ni siquiera ni qué edad iba a tener cuando en el 2030, digamos. Cuando supe que tenía 70 años me empecé a preocupar, digamos. Entonces, es interesante que alguien proponga pensar y ponga un ejercicio para pensar tan de lejos y bueno, también me resultó muy interesante.
Aclaremos que también participaron de esa primera mesa el sociólogo César Aguiar y el ingeniero Enrique Baliño, que por distintas razones no han podido acompañarnos hoy en esta tertulia especial.
En perspectiva.
Vamos entonces a meternos en algunos de los temas que creo vale la pena tener en cuenta. Uno de los puntos que recalentó la polémica ese día vino planteado por Juan Grompone, quien se mostró muy escéptico respecto de las posibilidades de supervivencia de este Uruguay de base ganadero-agropecuaria. Juan decía, entre otras cosas, no me gusta la idea de que Uruguay lo que va a hacer es producir buenas costillas de carne de vaca. Si el Uruguay del 2030 va a ser un país productor de alimentos de lujo, conmigo no cuenten. O sea, se va.
Bueno, como dice Nicolás, yo voy a tener un poco más de 70, de modo que posiblemente me haya ido.
Juan, de esto ya hemos hablado contigo algunas otras veces en perspectiva. Por lo visto, no te has bajado de esa posición tan firme, tan radical, ¿no?
Sí, yo creo que hay que ser un poco radical para contrarrestar el peso que tiene la historia. Es decir, Uruguay es un país ganadero desde el 1600. Es decir, cuando en el 1600 se introdujeron los primeros ganados europeos acá por parte de los jesuitas y se convirtió en una estancia jesuítica, ahí empezó la historia ganadera de Uruguay. De modo que estamos contrarrestando 400 años de ganadería. Entonces, hay que ser bastante contundente para poder revertir ese peso histórico, ¿no? Yo creo que el tema es importante, es el tema central de discusión, es decir, ¿qué va a hacer este país en el futuro? Y creo que la apuesta de dedicarse al sector alimentos, aún al sector alimentos de lujo, es una apuesta temible, porque el sector alimentos en el mundo desarrollado, y posiblemente en el 2030, no supere el 5% de la economía. De modo que va a ser un país que se va a dedicar a una parte absolutamente marginal de la economía mundial, sin ningún crecimiento, sin ningún interés, más bien disminuyendo.
No te estimuló nada. Parecería que todo lo contrario, lo que dijo en esa misma ocasión el contador Enrique Iglesias, que habló a través de videoconferencia, ¿no? Dijo, yo creo que nosotros tenemos una cantidad de elementos en los cuales basarnos para ser optimistas respecto al futuro. El país tiene una especial dotación de recursos naturales que lo hacen particularmente privilegiado al contexto regional y mundial. Esos recursos naturales, en un momento donde el mundo está ansioso por tener alimentos, recursos básicos para una población que demandará cada vez más materias primas, sobre todo aquellas que provienen, como en nuestro caso, de la base agraria.
Yo creo que, con el debido respeto, el contador Enrique Iglesias atrasa. Es decir, la materia más importante que demanda el universo no son los alimentos, sino la materia gris. Creo que ese es el centro de la economía en este momento y es el centro del futuro.
Pero, por ejemplo, el potencial del mercado chino, el cual se ha hablado a propósito de ese nicho que Uruguay tendría, ¿cómo lo ves?
Sí, por supuesto, todo eso son para el corto plazo. Es decir, no creo que en el 2030 China le compre carne a Uruguay. No creo que en el 2030 China no sea autosuficiente en alimentos. Creo que la carne de vaca que pueda comprar China es marginal, ni siquiera está dentro de sus tradiciones. Miran un recetario de cocina china y van a ver que no, la carne de vaca prácticamente no existe, no figura. Es decir, va a ser súper marginal ese problema también, si es que además China no es autosuficiente en ese momento.
Ahora, tú estás entre los que piensan, tú estás entre los que sostienen que el dilema efectivamente existe, o sea, es o el país natural o el país tecnológico.
Sí, porque permanentemente se plantean alternativas, se han planteado alternativas en el pasado, se plantean alternativas en el presente y se van a seguir planteando alternativas en el futuro de muchos aspectos. Creo que este va a ser un punto que vamos a volver más de una vez, de modo que lo dejo aquí.
¿Qué dice, por ejemplo, el ingeniero agrónomo Daniel Pagliano, el hombre que está especializado en biotecnología?
Sí, además soy ingeniero agrónomo. Yo comparto un poco la visión que tiene Juan con algunas matices o algunas particularidades.
Pero tú también lo planteas en términos de una cosa o la otra.
Pues, no, yo creo que primero, es evidente que en el 2030 el agro, tal cual lo que tenemos hoy concebido, no va a ser. ¿Verdad? Eso se fue, digamos, objeto de grandes discusiones a nivel global. El rol de los productores en la producción del año 2030 va a ser completamente distinto. Hoy acá en Uruguay vemos las primeras puntas de iceberg, por ejemplo, los productores participando en todo lo que es el mercado de la energía a través del biodiesel y otras cosas. Los productores van a no solo producir alimentos, sino van a producir bioplásticos, sustancias nuevas, farmacéuticas. O sea, hay una explosión del conocimiento, que es esa materia gris que Juan dice, que va a ser, digamos, la materia comercial más preciada en el 2030, en el cual el agro va a ser no solo un suministrador de alimentos per se, tal cual lo concebimos hoy, o sea, una apertura para exportar carne a China. Eso es un reduccionismo. Lo que va a hacer el agro en el 2030 va a ser multiplicar los roles, va a multiplicar, digamos, los panes en términos económicos y de alguna forma involucrar mucho más conocimiento, una cosa mucho más inteligente. Esto fue discutido tanto en Europa como en Estados Unidos, no en vano, 21 rectores de las principales land-grant universities de los Estados Unidos, donde están todas las grandes, digamos, productores de conocimiento para el agro, tomaron una decisión de que el siglo XXI va a ser el gran cambio, ¿verdad?, de lo que es el concepto de agricultura. Entramos en una nueva cultura del agro, o sea, estamos viendo que los avances en todo lo que es las tecnologías de información. Hoy un tractor, ustedes se sientan, ¿verdad?, y los caballos de fuerza son los mismos, pero la persona que va allí va monitoreando metro cuadrado, ¿verdad?, cómo va su siembra, cómo va su cosecha, etcétera, etcétera. Y cuando llega a su casa, que su señora lo llama para almorzar, ya tiene printeado, ¿verdad?, cómo le fue en ese día y cuánto ganó o perdió por metro cuadrado. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Va a ser completamente distinto. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es ambullirnos a un modelo de un agro mucho más inteligente, que no sea solamente, y en eso sí coincido con Juan, que sea, digamos, en ese reduccionismo de ver que solamente van a ser alimentos.
Yo sé que los demás también quieren hablar y me interesa escuchar a los otros dos integrantes de la mesa, pero antes me gustaría tener, a propósito del comentario de Pagliano, una primera réplica de Juan Grompone, ¿no?
Si la vaca sirve para producir, digamos, hormonas y para producir medicamentos y para producir productos de alta tecnología, por supuesto, eso es un mecanismo. Pero ahí está el problema, es decir, que la biotecnología en general es una mala palabra en el Uruguay. En general, cada vez que se habla de un producto biotecnológico, todo el mundo pone el grito en el cielo, las organizaciones ambientalistas gritan por todos lados, y lo consideran como el enemigo, acá está el diablo, ¿no? Entonces, precisamente ahí se muestra como el conflicto.
Pero entonces, a lo que vas tú es, está bien, sí, un buen apoyo en el agro para el desarrollo de ese Uruguay tecnológico, pero entonces no vamos a poder esgrimir el eslogan de Uruguay natural.
Claro, sí, exactamente.
Es un tema y hay que discutirlo, porque es Uruguay natural.
A ver, ¿qué es eso? Porque a ver, cuando tú decís que no será posible mantener el estatus o el emblema de Uruguay natural, ¿qué estás queriendo decir? ¿Qué es lo que se habrá caído, Juan, si vamos por ese camino?
Yo creo que, más que discutirlo el tema de Uruguay natural, es decir, yo creo que tenemos que definir el emblema de Uruguay tecnológico, porque si queremos vender insulina fabricada por una vaca, no vamos a decir este es el Uruguay natural, tenemos que decir este es el Uruguay tecnológico. Si queremos vender el software que hace Nicolás, tenemos que definir el eslogan el Uruguay tecnológico.
¿Pagliano algo más?
No, coincido con él. Natural, como lo estamos diciendo hoy, es solamente algo folclórico, digamos, turístico. Pero bueno, creo que lo que tenemos que hacer es generar prosperidad. La prosperidad se necesita recursos y traer dinero. Y eso va a ser dado porque, bueno, la industria farmacéutica va a cambiar, el agro va a cambiar, y si nos planteamos 2030, nos planteamos, digamos, un espacio hacia adelante en la historia de este país, nos va a encontrar con esos paradigmas que ya están instalados en el mundo, ¿eh?
Nicolás Jodal, a ver, desde la informática pura, ¿cómo ves esta parte del debate?
Sí, yo puedo hablar por el Uruguay tecnológico, no puedo hablar por el Uruguay natural porque no tengo idea, digamos. Pero
lo, ¿viste una vaca alguna vez?
Exacto. Salgo fuera de la ciudad y me mareo porque hay mucho oxígeno. Yo lo que les puedo decir es que es claro que hay una tendencia general en sustituir átomos por bits.
Hecho, traduzcamos eso en lenguaje sencillo.
Parece medio raro, pero quiere decir esto. Supónganse un auto de la década del 50. Un auto de la década del 50 era más pesado o menos pesado que un auto de ahora. Bueno, los autos pesaban mucho más, digamos. De alguna manera podemos decir que tenían mucho más átomos. Eran mucho más grandes. ¿Eran más seguros? No, sin duda que no, digamos, ahora hay airbags, hay un montón de cosas, así que la cantidad de átomos que tenía no quería decir que fueran mejores. Lo que ha pasado en ese proceso es que hemos aprendido a cómo fabricar mejores autos. La forma de cómo fabricar mejores autos terminó siendo sacando átomos y poniéndole bits. En realidad lo que quiere decir es
sacándole peso y poniéndole conocimiento, digamos. Hoy un auto pesa mucho menos, pero un auto con airbag es mucho más seguro que un Chevrolet del año 54, digamos, por más que nosotros teníamos la idea aquella de que era fuerte y demás. Ese mismo proceso yo creo que se va dando en todas las áreas, es decir, a largo plazo todas las cosas que el hombre fabrica van a tender a ser, a, por lo menos a adherirle bits a esos átomos. ¿Qué quiero decir? Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo le puedo adherir un bit a una vaca, no? Digamos, bueno, por ejemplo, con la trazabilidad, digamos, si alguien me pide en un momento saber de una carne, de qué parte de la vaca era y en qué esa vaca cuando era estaba toda junta, digamos, en qué lugar comía, entonces de alguna manera le adherí algún tipo de bits.
Y en el código genético.
Y en el código genético. Claro, entonces uno ya puede, probablemente en el 2030 ya se sepa mucho más todavía, ¿no? Se pida mucho más. Que era en donde comía el bisabuelo de la pobre vaca.
Y retomando un poco eso, lo que está diciendo Nicolás, voy en busca de una carta de un lector del diario Últimas Noticias, no sé si la leíste, Juan, que a raíz de, bueno, de la síntesis de prensa que se habían publicado de esta discusión, discrepó muy frontalmente contigo, ¿no? Y entre otras cosas dijo, bueno, Grompone plantea la falsa oposición entre agropecuaria y tecnología, como si la tecnología no estuviera aplicándose en el campo desde hace rato, con esfuerzo y plata de muchos productores que en vez de teorizar en simposios futuristas, trabajan todos los días para sí y para los demás. ¿Cómo responden ustedes a eso? De hecho, no estamos ya con un avance tecnológico importante en el agro uruguayo.
Sí, Emiliano, lo digo con la tranquilidad de 11 años docente de la Facultad de Agronomía y 11 años investigador en el Instituto de Investigación Agropecuaria. Ahí
por eso.
Digo, ¿pero qué pasa? Nosotros hemos construido una realidad. O sea, la gente, como bien usted dice, y también en mi empresa, estamos multiplicando también todo lo que es el tema productivo de este país. Estamos trabajando, todos estamos trabajando. Y eso es muy importante, no podemos renegar de esa realidad. Pero lo importante es ver el sentido de nuestros pasos, la dirección que tomamos. Porque evidentemente, digamos, lo que está sucediendo, por ejemplo, a nivel de la región, si uno mira un poco al otro lado del charco, se da cuenta que, bueno, que la soja que hoy en Uruguay, digamos, está siendo uno de los principales anclas de la agricultura, el soporte, digamos, todo el desarrollo agrícola que tiene el país en este momento, bueno, vino de Argentina. ¿Y de Argentina por qué? Porque los argentinos hace ya 20 años que comenzaron y se dieron cuenta que tenían que ir al valor agregado que tenían algunos productos agrícolas. Pero claro, los argentinos se dieron cuenta que hace 40 años los americanos ya habían empezado con esto. Entonces yo digo que nos falta un poco de perspectiva hacia adelante, de cuál va a ser, digamos, aquellos elementos que van a contribuir a esa realidad. O sea, ¿dónde están las otras hojas? ¿Dónde están, digamos, esas vacas con los nuevos chips?
Sí, en tu intervención en el simposio mencionaste más ejemplos, ¿no? El caso del biodiesel, con respecto al cual todavía estamos por animarnos acá en Uruguay, y sin embargo en Estados Unidos mismo, que se supone que es la cuna del petróleo, o mejor dicho, del uso desmedido del petróleo y de los combustibles derivados del petróleo, en Estados Unidos mismo hace cuántos años es que funciona en distintos transportes en base a biodiesel.
Los primeros motores de explosión del mundo fueron con biodiesel, o sea, aceite de maní.
Pero se ha extendido su uso, por ejemplo, en transportes escolares.
Sí, transportes escolares, hoy todo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, es como si el Ministerio de Agricultura de acá del Uruguay, toda su flota de vehículos fuera biodiesel.
Entonces, ¿qué es lo que dices tú que nos está faltando? ¿Qué es lo que entienden que nos está faltando? Si bien algunos pasos hemos dado, obviamente, en el tema de asociación entre agro y tecnología.
Yo creo que una cosa muy importante que nos falta, creo que va a ser muy bien ampliada por los otros, es un concepto del tiempo. Nosotros estamos como suspendidos en un tiempo, y nos damos cuenta que, como dice Nicolás, y lo dijo muy bien el otro día, la historia acelera. O sea, no podemos seguir poniendo tímidamente un ómnibus de CUTSA, a andar por las calles de Montevideo con biodiesel, cuando toda la flota, ómnibus escolares de los Estados Unidos se mueve a biodiesel, cuando toda la flota del Departamento de Agricultura se mueve a biodiesel, y cuando los productores en el cinturón maicero de los Estados Unidos están en este momento discutiendo si mandan el grano, para la alimentación animal, o lo mandan para las plantas de alcohol que van a ir al 40% de los combustibles que hoy se consumen en California. Entonces, estamos frente a realidades, es como si estuviéramos discutiendo si tenemos que usar un PC. Entonces,
yo quería solo recordar una anécdota, que es que la fabricación de alcohol de ANCAP
proviene de un proyecto de 1915 de Eduardo Acevedo, que para mí fue uno de los más grandes visionarios de este país, en que lo que planteaba es usar el alcohol como combustible. Ese era el proyecto de 1915, abandonado. Y esa es la razón por la cual el Instituto de Química Industrial fabricaba alcohol, y eso finalmente terminó convirtiéndose en la ANCAP. Es decir, que el Uruguay tuvo proyectos en 1915, cuando era un país con empuje, con ideas y con visión, que después abandonó. Ahí se ve claramente la contradicción entre una y otra.
Ingeniero Blasco, ¿qué dice usted?
Bueno, yo quisiera abrir totalmente otra ventana del tema, ¿no? Porque más allá me parece si el Uruguay de 2030 va a ser un Uruguay agrícola, productivo, tecnológico, a mí me parece que se ganaría muy poco si, y suponiendo, digamos, la imagen de Baliño, el ingeniero Baliño, un Uruguay próspero, exitoso, etcétera. Si ese Uruguay próspero no es un Uruguay justo también. Es decir, lo que sea que logre el Uruguay desde el punto de vista de su desarrollo económico debería ir acompañado también de una sociedad, digamos, donde la gente común, no unos pocos tengan acceso a esa riqueza que se genera, ¿no? Y en ese sentido vemos la perspectiva de los servicios financieros y de una economía, digamos, que tenga valores, sino únicamente chips o átomos, ¿no?
¿Qué importancia le adjudican los demás a ese factor que Blanco introduce en la discusión?
Es fundamental. Necesitamos una nueva ética, necesitamos, digamos, una serie de, digamos, de tal vez recuperar los valores de esos Eduardo Acevedo y de construir los líderes. ¿Dónde están los Eduardo Acevedo actuales, digamos, que van a llevar al país hacia los próximos 100 años? Entonces, creo que lo que plantea acá Blanco es extremadamente importante y se lo hace, digamos, fue muy bien explicado, el movimiento cooperativo, ¿verdad? Donde también, digamos, necesitamos una nueva ética de la cooperación. En Uruguay somos, digamos, todos estamos trabajando en compartimentos estancos.
Hay una pregunta que inmediatamente creo que cae de quienes escuchan una discusión como esta, es: ¿el cooperativismo es compatible con un desarrollo acelerado y del nivel de las características que estamos comentando? El cooperativismo puede ser eficiente como para bancar proyectos de ese porte. ¿Qué contesta Blanco y qué dicen los demás?
Bueno, es bien conocido que en los países desarrollados la mayoría o buena parte de las grandes instituciones financieras exitosas son entidades de tipo solidario, de tipo cooperativo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, etcétera. Pero yo quisiera volver un poquito sobre el planteamiento anterior. Si uno se ubica en 1920, por ejemplo, Canadá y Argentina eran dos países prácticamente idénticos, tenían la misma población, el mismo Producto Interno Bruto, eran dos países productores de materias primas. 80 años después, Canadá son los primeros 7 países del mundo y Argentina no. ¿Sí? Ahí algo pasó. Ahora, del otro lado, tú ves dos países exitosos como Estados Unidos y Canadá, y sin embargo, cuando se hace la lista de los mejores países para vivir, Canadá es entre los primeros y Estados Unidos no. Entonces, un poco a eso me refería, es decir, digamos, generar riqueza, ¿para quién? Porque de nada vale, digamos, la prosperidad si no puedes vivir en tu país, si no puedes estar seguro, si no puedes disfrutar, no puedes caminar por la calle tranquilo, tus hijos no tienen una oportunidad para estudiar, etcétera, ¿no?
Nicolás.
Sí, yo creo que vamos, de hecho, a formas de colaboración cada vez más sofisticadas, digamos, y creo que la tecnología nos ayuda a cooperar de otra manera, y eso es el movimiento cooperativo también, ¿no? Decíamos, antes eran alrededor de locales geográficos, se armaba una cooperativa en un pueblo, por ejemplo, ahora pueden tomar dimensiones planetarias, digamos, así que, de hecho, creo que se están dando grandes proyectos a nivel mundial alrededor de cooperación espontánea de gente, digamos, y eso lo está permitiendo la conexión de la gente.
¿Cómo, perdón?
Linux, el propio Internet, digamos. Claro. Es decir, proyectos sin una cabeza real. No hay un plan maestro, alguien, sino que la cooperación espontánea de millones de gente crean cosas maravillosas.
Juan, sobre este punto.
Yo quisiera recordar que la primera y más grande organización cooperativa de la humanidad es la ciencia. Es decir, la ciencia es típicamente una organización cooperativa que se basa en producir el conocimiento e inmediatamente ponerlo a disposición de los demás.
No hay un jefe, digamos, ¿no? Es decir, si hay algo cooperativo en la historia de la humanidad, es la ciencia, de modo que no hay ningún conflicto entre ciencia y cooperativismo.
¿Cómo dices, Nicolás, que no hay un jefe?
No hay un presidente de la ciencia del mundo, digamos. ¿Quién es el presidente, digamos? No hay nadie. Es un conjunto de pares que colabora y que crea conocimiento. Y de forma espontánea
la mayor parte de las reglas no escritas y que viene funcionando hace siglos.
En perspectiva.
Desde 1985.
Uruguay natural o Uruguay tecnológico, bueno, ¿son esas las opciones o hay una forma de combinar eficientemente los dos modelos buscando la mejor complementación? En fin, estamos discutiendo a propósito de estas y otras preguntas con los ingenieros Nicolás Jodal, Daniel Pagliano, Juan Grompone y José Luis Blanco. Me gustaría pasar ahora a otro de los puntos que estuvo en debate en el primer foro de esta serie Uruguay 2030, tiempo de crecer. Me refiero a las industrias culturales. Grompone, también fue Grompone acá el culpable, introdujo otro llamador de atención, porque, a ver, ¿cuánto tiene que ver con la tecnología y con ese modelo de país del cual decías Uruguay tiene que aprovechar y el cual tiene que encaminarse? Hablaste de las industrias culturales, un sector que no tenemos que despreciar. Y lo fundamentaste en este sentido. Uruguay tiene una larga tradición de producción de entretenimientos y contenidos. Uruguay tiene una enorme cantidad de creadores, artistas plásticos y escritores, si se compara con su población, ¿verdad? La proporción es muy alta. No solo somos inteligentes, sino que somos creadores de contenidos desde siempre. Y la industria audiovisual, la industria, el entretenimiento, es una de las industrias de más futuro del mundo por la simple razón de que en el mundo desarrollado el tiempo libre aumenta. Porque ¿en qué te basas para decir eso? Para sostener que el tiempo libre está aumentando en esos países.
Bueno, que el tiempo libre está aumentando es obvio. La jornada de trabajo, por ejemplo, en Europa ha venido bajando sistemáticamente. Es decir, eso es una cuestión que no necesita demostración. El número de canales de televisión que se usan, el número de canales de radio, la difusión de la Internet con la globalización de los medios de comunicación, es obvio que eso genera necesidad de contenido, ¿verdad? Pero una cifra que acabo de leer en una revista del ICPE, la estimación de ventas de videojuegos en el mundo es 20.000 millones de dólares por año. Esa es la cifra que se está manejando hoy, de videojuegos solamente. Eso no incluye nada, ninguna otra cosa.
Que es una de las variantes del entretenimiento.
Es una de las variantes.
Una de las variantes nuevas, además, porque hay otras, digamos, más convencionales.
Sí. Y, por ejemplo, ya ha superado a la venta de boletos de cine. Es decir, ya la venta de horas de videojuegos, o de arriendo de videojuegos, ya ha superado ampliamente al cine. El Uruguay está trabajando hace tiempo en eso. Precisamente, los videojuegos son uno de los motores de la tecnología. El artículo decía, miren que las computadoras más grandes del mundo, sí, hay supercomputadoras para el tiempo, para usos militares, pero una de las más grandes la tiene Sony para soportar la infraestructura de juegos. Es una de las computadoras gigantes más grandes del planeta. Y allí hay centenares de ingenieros trabajando permanentemente con la sola finalidad de mantener activo todos los sistemas de juego que están marchando en este momento y que dan ese dinero.
No entendí, a ver, capaz que la gente entendió menos incluso. ¿Por qué?
¿Cómo es que hay que mantener activo?
Porque la idea de los juegos modernos es que se juegan online, están todos no juegas en tu máquina,
claro.
Sino que están jugando varios contra varios. De hecho, en realidad se ha formado una especie de mercado. Por ejemplo, tú tienes un personaje para jugar ese juego, pero te lleva mucho tiempo crearlo ese personaje, entonces otro te lo vende. Entonces hay un mercado de gente que ha jugado horas, cuanto más horas de juego, y tú le compras el personaje. Yo puedo jugar con el personaje de Emiliano Cotelo, por ejemplo, entonces alguien me lo tiene que vender primero, ¿no?
O
solamente con la espada que diseñó Emiliano Cotelo,
que tiene espadas mágicas.
Eso se vende y puede costar miles de dólares, se vende en eBay, por ejemplo, se vende en Internet. Es decir, que ese es un mundo nuevo que está produciendo contenido. Y ese contenido básicamente es tecnológico, ese contenido es software, ese contenido es programación. Entonces, el entretenimiento hoy ya dejó de ser la cámara con el celuloide, con los sets, con los actores, el Star System, para pasar a ser algo esencialmente tecnológico.
Y en esas condiciones es que Uruguay tiene mayores posibilidades aún de seguir
ese carro. Tiene posibilidades porque el Uruguay tiene una muy buena un muy buen posicionamiento en la región, en el desarrollo de tecnología, y no tiene los inconvenientes que tenía antes. Nosotros no podemos hacer una película con miles de extras porque no lo tenemos, pero ahora se puede porque son artificiales.
Que dicen del otro lado de la mesa, que dice,
creo que
el ingeniero agrónomo especialista en biotecnología, a propósito de este otro flanco de debate.
Y como ciudadano me encanta la idea, porque creo que también que Uruguay tiene muchas capacidades. La gente, el carnaval más largo del mundo, que es el Uruguay, nos muestra que la gente quiere salir a escena. Y digamos, todo el espacio cultural que abrió el Solís y otros elementos, digamos, que hacen a otro tipo de cultura también. Yo creo que Uruguay es bastante pródigo en generar esos talentos que son muy genuinos y que unidos, digamos, en una capacidad nos puede llevar a tener el Hollywood del sur aquí. O sea, tenemos 100% de líneas digitales, podemos estar transmitiendo a cualquier parte del mundo, tenemos talento humano, tenemos algo que también es algo, digo, importante, que es la viveza criolla, pero no en el mal sentido, sino en el buen sentido, para encontrar aquellos elementos que puedan estar incidiendo en ese valor agregado que percibe un consumidor de este tipo de cosas.
Todo eso lo tenemos. La pregunta entonces es qué es lo que nos falta.
A ver, yo, Nicolás, una cosa. Creo que es, nosotros, en donde haya innovaciones, donde tenemos las oportunidades, digamos, y donde se cree un mercado nuevo, es donde el Uruguay del futuro tiene oportunidades. Es muy difícil penetrar un mercado que ya está tomado por grandes jugadores internacionales y muy estable. Pero nosotros, de alguna manera, tenemos que aprovechar las olas de innovación. Una de las olas de innovación dentro del contenido, por ejemplo, es los videojuegos. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar. El lugar donde todavía no hay nadie, donde todavía no hay grandes líderes. Esa es, creo que es el carácter general que se aplica para contenidos como para otras cosas.
He visto que ya se han abierto algunas carreras universitarias especializadas en videojuegos. Da la impresión de que allí hubo quien estuvo alerta ante este nicho de, ¿cómo decías? Innovación.
De innovación.
Olas de innovación. Una ola de innovación. Exacto. Y se dispuso a formar recursos humanos para aprovecharla, ¿no? Juan,
sí, tenemos un líder mundial en el tema, que es Gonzalo Fraga, que precisamente está trabajando en eso.
Ha impulsado la carrera que se da en la Universidad Ort, en particular.
Es súper interesante, desde el punto de vista técnico de programación, digamos. Ojalá me pudiera dedicar a eso, digamos. Es muy interesante.
Sin embargo, es un tema Blanco. De estructura también, no únicamente de deseos, ¿no? O sea, uno ve, por ejemplo, y perdónenme que hable tanto de Canadá, pero es el caso que conozco, casi la mitad de la producción cinematográfica.
Algunos oyentes pueden haberse preguntado a propósito del tono de José Luis Franco al hablar, de qué nacionalidad es.
Estamos hablando de puedo evitar ser centroamericano, ¿no?
Costarricense, habiendo residido en Canadá, ¿cuánto tiempo?
Unos 17 años.
¿Y habiendo llegado a Uruguay cuándo?
Hace 4 meses.
Bueno, aclarado todo eso, volvamos al tema.
No, mencionaba que, por ejemplo, casi la mitad de la producción cinematográfica de Hollywood se hace en Canadá, en Montreal, en Vancouver. ¿Sí? Eso no era así hace 10 años. Hoy día Montreal es uno de los líderes mundiales en la producción de videojuegos, justamente. Hace 8 años no era así. O sea, digamos, esas cosas se logran porque, aparte de una visión determinada, hay decisiones concretas para crear infraestructura, para hacer incentivos, para formar gente, ¿no?
Hay un tema muy importante que recién se dijo un ejemplo y está correlacionado con lo que está diciendo Blanco. Uruguay tiene en el mundo mucha gente de gran talento que está haciendo aportes significativos al desarrollo de esta civilización. En distintos temas, en videojuegos, me viene a la mente por mi formación profesional el doctor Alejandro Zaffaroni, que inventó el chip de ADN y aceleró el genoma humano casi 10 años. Y así uno empieza a recorrer el espinel. Se va a encontrar que en distintos lugares hay uruguayos que realmente han hecho aportes significativos. Lo que pasa es que esa energía la liberan en otras sociedades que están más preparadas. Entonces la pregunta...
La energía la liberan en un ambiente más propicio,
entonces,
en un ambiente más estimulante.
Tenemos
un problema de ambiente.
Es un problema de ambiente porque la genética está. O sea, cuando uno ve una espiga de trigo, eso es genética más ambiente. Se puede tener una espiga con un alto contenido genético, pero si no la hago crecer, si no le pongo fertilizante, esa espiga va a quedar raquítica. Entonces nosotros tenemos los genes de talento, que están como dormidos. En la medida que generemos políticas activas para que generar ese ambiente bien explícito, fíjense, el ejemplo del software es un caso claro. El software se desarrolla en este país casi sin ninguna o casi nula política, digamos, de desarrollo.
Bueno, y justamente, a ver, tomo el ejemplo para discutir lo que planteaba recién Pagliano. Alguien puede sostener desde la vida, bueno, pero ahí tenemos la industria del software, se las ingenió, logró desarrollarse sin que desde el Estado concretamente hubiera una política específica. Entonces, ¿tiene que haber políticas?
Yo pienso que tiene que haber un poco de política, sí. Sobre todo temas de liderazgo, digamos, de la visión de lo que se tiene que pretender, digamos, el futuro. Hoy, digamos, uno siente que hay una carencia, digamos, de ver un horizonte hacia adelante. Todas las discusiones se agotan en el corto plazo, parecemos animales domésticos del status quo, ¿verdad? Cuando en realidad tenemos que tener líderes que nos digan, no, miren, el mundo va para allá y nosotros vamos para allá.
Sin embargo, me parece que sí, no tiene que haber política, ¿no? Siempre hay casos de excepción. O sea, yo pienso que lo que ha logrado hacerse aquí en materia tecnológica de mucho ha sido un impulso, digamos, de voluntades individuales. La diferencia es, vuelvo a lo mismo, o sea, si lo que logre un país o lo que logre una sociedad es va a beneficiar a unos pocos o va a beneficiar a la sociedad como un todo. Para que beneficie a todo el país, tiene que haber una estructura que lo apoye, ¿no?
A ver, Juan, tiene que haber políticas. Es decir, lo que no tiene que haber es lo que no tiene que haber es dictaduras, lo que tiene que haber es políticas. Por ejemplo, para poner un ejemplo de política, una de las mejores políticas que ha tenido el país, el FONA. Todo este cine que estamos viendo ahora, esto que acabamos de mencionar, una actriz que ha sido premiada, otras películas que han sido muy exitosas, son directa o indirectamente del programa más exitoso de desarrollo tecnológico del país, que es el FONA, que a su vez tenía una miseria.
Fondo Nacional de la Audiovisual.
Fondo Nacional de la Audiovisual, que tenía una miseria de dinero, algo así como $300,000 por año, y que además había que mendigar esos recursos porque se los negaban. Estamos hablando entonces de lo que hizo una política que gastó $300,000 por año, nada más, ¿no? Y que sin embargo tuvo todos estos resultados y que corrió peligro, este año corrió peligro de cortarse, porque también no sé qué pasaba, había un problema de una cuotita del orden de $100,000 que no se pagaba, en fin. Entonces tiene que haber una política, y la política tiene que decir es industrias culturales es prioridad, el desarrollo tecnológico en biotecnología es prioridad, desarrollo tecnológico en informática es prioridad. Entonces eso tiene que ser, porque entonces es lo que decide si tengo que invertir $1,000,000 aquí o allá, van para el lugar que corresponde y no por el sentido contrario.
¿Conoce la Mesa Verde? Pase por Antígona y descúbrela. Un banquete de libros en la Mesa Verde. Libros seleccionados a precios increíbles en todas las categorías. Novela, ensayo, reportajes, testimonios, viajes, poesía, arte, decoración. En 21 y Coronel Mora, aproveche las oportunidades de la Mesa Verde de Antígona. Los libros de Uruguay y el mundo. Con ese algo más que hace la diferencia.
Yo me preguntaba mientras los escuchaba lo siguiente. Además de esas políticas sectoriales que da la impresión de que son muy convenientes y necesarias, no estamos necesitando desde el Estado otro tipo de políticas, quiero decir, unas políticas que cambien la cultura, que vayan a la transformación de la cabeza, porque da la impresión de que nos faltan uruguayos con capacidad de tomar riesgos, de innovar, de dar esos saltos que algunos de nosotros en otros ambientes sí dan. Nicolás, ¿tú ibas por ese lado?
Sí, yo voy a esto. Yo creo que antes que la política lo que hay que entender es cómo funciona el mundo nuevo. Y hoy estamos en un mundo nuevo que funciona de una forma diferente. Si entendemos esos nuevos funcionamientos, vamos a entender qué políticas y qué cosas más vamos a hacer. En particular, vivimos en un mundo basado en la innovación. Nosotros recibimos innovaciones tecnológicas constantes cada vez más rápido. Por eso es que se dice la historia acelera, digamos. Hoy, yo hasta ayer tenía un celular y estaba muy contento. Ahora Ansel me dio de préstamo un celular que puedo hacer videoconferencia y ya no quiero usar más un celular común. Quiero hacer uno donde le pueda ver la cara al otro, digamos. No solo eso, sino que como le puedo llamar a un solo amigo, lo que necesito ahora es tengo que convencer a otro para que tenga ese otro celular para que lo puedan hacer. Así que esas ideas de cooperación en red y de necesitar expandir la tecnología, así es como funciona el mundo. Si entendemos eso, después van a venir naturalmente las políticas y demás. El otro punto importante, la innovación, y es creo que es lo que más choca en Uruguay, es que un innovador básicamente va contra el consenso. Digamos, el innovador está diciendo una cosa que no es obvia y que todo el mundo le va a decir que está loco. Si no, no sería una innovación, digamos. Si yo digo una cosa obvia, no estoy innovando. Entonces, esa necesidad de construir consenso que tenemos en Uruguay mata el espíritu de innovación. El innovador necesariamente va a ir contra la corriente, si no, no es una innovación. Y eso es, tenemos que aprender a manejarnos con esa situación, con gente que opina diferente que nosotros en cosas no obvias.
Desde la audiencia una cantidad de mensajes, tanto por teléfono como por correo electrónico, como por el grupo BIT. Los vamos a publicar todos junto con la transcripción de esta mesa redonda, pero además se los vamos a pasar a nuestros invitados, a quienes han estado hoy debatiendo con nosotros. De todos ellos elijo uno en este momento, el de Alberto, que nos escribe desde Miami y dice: en nuestro país lo que falta es que los políticos se metan en la cabeza que hay que crear la marca Uruguay Tecnológico así como a alguien en su momento se le ocurrió crear la marca Uruguay Natural. Los políticos no se han enterado de la tecnología, dice Alberto. ¿Les parece bien este camino, esta posibilidad?
Yo creo que los políticos no se han enterado de lo que es la tecnología y creo que esa es un poco la idea, reemplazar una marca por la otra, ¿no?
Reemplazar.
Yo, bueno, es un poco una posición más radical de Juan. Yo creo que de cualquier manera en este gobierno hay una receptividad mucho mayor hacia la tecnología. Soy optimista en ese sentido.
Bueno, y para cerrar, ¿algo más?
No, que ahora fue el congreso más grande de biotecnología del mundo, que estuvo en Filadelfia, y la delegación de Chile estaba encabezada por el subsecretario de Economía. Entonces, digo, la región también está despertando esto y lo está haciendo con mucha fuerza.
No quiero preguntar cómo estuvo integrada la delegación uruguaya.
Una persona. Entonces yo creo que tenemos que cambiar un poco las prioridades, las cosas. Y eso es importante para entendernos a nosotros mismos.
Bueno, a propósito de ese Uruguay tecnológico o Uruguay innovador, me gustaría cerrar la charla con un par de obstáculos o inconvenientes o trabas que ustedes anotaron en esta primera mesa del ciclo Uruguay 2030. Por ejemplo, Nicolás Jodal habló de la legislación laboral. Señaló, muchas de las leyes laborales de este país están basadas en un modelo de la fábrica del siglo XIX, donde básicamente había un patrón, un ingeniero y muchos obreros que fabricaban átomos. Hoy muchas veces ya no hay patrón ni obreros. Las relaciones entre ingenieros para generar ideas, para generar bytes. ¿Cómo estás viendo este aspecto? Me gustaría que lo desarrollaras, aunque sea brevemente, Nicolás.
Sí, yo creo que así como se hablaba de la cooperación en la ciencia, en el movimiento cooperativista, así funcionan las empresas que fabrican, no fabrican átomos, sino que fabrican ideas, que fabrican lo que yo llamaba bits. Es un conjunto entre pares, de esencialmente personas iguales, que se asocian más o menos espontáneamente para realizar una serie de tareas, normalmente alrededor de proyectos o cosas por el estilo. Yo quisiera que hubiera en el futuro contemplado ese modelo de empresa. En última instancia, siempre una ley refleja un modelo de empresa, o refleja un modelo de funcionamiento, está reflejando una realidad. Hoy hay una realidad diferente, debería haber algo que refleje esa nueva realidad.
¿A los demás este punto les parece importante?
Sí, es esencial. Además, no solo eso, sino que además se trabaja a distancia, por ejemplo. Una persona puede estar trabajando para otro país, una persona puede estar trabajando 3 meses en un país, luego 3 meses en otro. En fin, ha cambiado la manera de trabajar de muchas maneras.
Para mí, como alguien que viene de afuera, digamos, algo que me ha impresionado es, en cierto modo, la cultura del trabajo en Uruguay, ¿no? Definitivamente, digamos, cualquier innovador que quiera hacer algo en este país, en un momento u otro va a chocar contra una cierta manera de pensar o de desgracia de la gente que a lo mejor no está preparada para darse cuenta que el mundo cambió, ¿no?
Y eso lo vemos particularmente cuando tenemos nuevos proyectos que necesitan ser financiados, en el cual
aquí estamos con otro de los puntos críticos, con otro de los cuellos de botella, ¿verdad?
Este tema de capital de riesgo y otros elementos, digamos, que en Uruguay no existen y que son justamente el motor de otras economías, ¿verdad? O sea, yo digo que en Uruguay, me peleo también, como Juan se pelea con otra gente, que dicen que en Uruguay hay capital, y yo digo que no hay capital. Es más fácil poner una pizzería que una empresa de biotecnología en este país, porque la gente, digamos, entiende lo que es una pizzería. Pero decirle, digamos, que hay una posibilidad de generar un nuevo kit diagnóstico que va a tener en el mercado europeo, digamos, un recibo comercial importante, es bastante difícil. No tenemos esa cultura. Entonces yo creo que tenemos que, ahí sí, digamos, ponernos todos, digamos, en una línea e ir agregando ese valor. Porque cuando se va a ese kit diagnóstico, o se va a esa vacuna, por ejemplo, lo que no va es una ampolla. La ampolla son los átomos, que dice Nicolás. Atrás de eso van en pila de conocimiento, de valor agregado, de tecnología, ¿verdad? Que va a los servicios financieros, que va al sistema educativo del país, que va a N cosas, que terminan en que alguien en algún lugar dice, yo quiero vacunarme con esa vacuna uruguaya. Entonces todavía no entendemos, ¿verdad?, que esto es algo sistémico, que el valor se construye entre varios.
Sí, más de uno en esta mesa en otras ocasiones se ha detenido en este aspecto, en este... recurso, ¿no? El financiamiento. ¿Tienen ustedes alguna propuesta para formular? Juan.
Eduardo Acevedo, en 1915, para citar nuevamente a nuestro gran precursor, había ideado el Banco de Fomento, que se llama hoy Banco República, y que se convirtió en un banco comercial común y corriente. Pero la idea original de Eduardo Acevedo es el Banco de la República es un banco para fomentar la innovación. Lástima que Eduardo Acevedo perdió la batalla.
el tema queda absolutamente abierto, tan abierto que creo que sobre varias de las cuestiones que hemos estado conversando hoy nos va a interesar dentro de algunos días escuchar el punto de vista de la gente directamente vinculada a la actividad agropecuaria hoy, ¿no? Acá se ha aludido reiteradamente al agro y, digamos, si bien estuvo aquí presente, claro, el ingeniero agrónomo Daniel Pagliano, creo que vale la pena escuchar a otros protagonistas de ese sector a ver cómo están visualizando su propio futuro en este contexto de propuestas e iniciativas que acabamos de reseñar en esta tertulia. Dejando pendiente entonces esos otros enfoques, aprovecho para anunciarles a nuestros oyentes que el ciclo Uruguay 2030, Tiempo de Crecer, que organiza COFAC, continúa y tiene su segunda instancia el próximo viernes 14, ¿no? El otro viernes.
El próximo viernes.
Sí, el viernes 14 de octubre, de 8:30 a 12 horas. Y hay algunos nombres conocidos que van a participar de esta mesa. Estamos hablando de Carlos Maggi, de Mauricio Rosenkopf, de Ricardo Pascale y los rectores de las universidades, el doctor Rafael Guarga, el doctor Jorge Grunberg, el padre Antonio Ocaña y el doctor Mariano Brito, es decir, Universidad de la República, Universidad de Orte, Universidad Católica, Universidad de Montevideo. Esto será en el Hotel NH Columbia, repito, el viernes 14, y desde ya los estamos invitando si quieren ir a presenciar directamente esa discusión. Saludamos entonces y agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron hoy, los ingenieros Nicolás Jodal, Daniel Pagliano, Juan Grompone y José Luis Blanco. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Muchas gracias.